little end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos con nuestros invitados. Tomás Arrieta, ¿cómo estás, Tomás?
Egunon, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Mikel Jauregui.
Egunon.
Egunon.
Un poco catarro, pero bien, ¿eh?
Bueno, pero de eso te puedo regalar yo también, ¿eh? Si quieres un poco...
Hay que cuidarse.
No hay problema. Sí, sí, me cuesta controlar aquí la tos, no creas tú.
Yo también bueno. Un poquito, ¿eh? Para no ser menos, que
vale, vale.
No quiero empezar...
No te preocupes, saldrás...
No me marginéis, saldré con mi dosis.
De la tertulia ya sobrado.
Vale, vale.
Sobrado de virus. Bueno, pues a los oyentes voy a invitar a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, día en el que, bueno, podemos seguir hablando de algunas de las cuestiones. Es que estaba con nosotros ahora mismo la consejera Arantxa Tapia, estaba hablando yo con ella precisamente de algunas cuestiones como tiene que ver, bueno, pues lo que son el futuro, ¿no? La lucha contra el cambio climático, la descarbonización que llega, que tiene que llegar, evidentemente. Pero claro, es que luego nos encontramos con que vamos a poner parques eólicos. Venga, de acuerdo. ¿Dónde?
Claro.
¿Dónde? ¿Dónde? Que levante la mano el pueblo que quiera el parque eólico. No, es que mis montes, es que yo quiero pasear por el monte, es que yo tengo buitres, es que yo tengo una ranita.
Sí, ¿dónde no molesta?
Tenemos un problema.
¿Dónde no molesta? ¿No? Bueno, y tenemos el Cantábrico ahí, ¿no? Que nos está mirando, ¿no?
Sí, para montar dices.
Lo que pasa es que es más caro, ¿no? Seguramente,
sí, claro,
¿no?
Claro, claro.
Más caro. Hay que ir hasta allí, en fin. ¿Eh? Pero bueno, ahí está, ¿no?
¿Y tú quieres montar ahí los
No sé. Pero bueno.
Hombre, se montarán los postes eólicos, sí, se montarán. Sí,
ya parece que están haciendo alguna
algunos
cosa.
Algunos sí,
¿no?
Hay uno de prueba ya. Que,
sí, sí, pues eso.
Está bien y funciona muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Funciona muy bien.
Oye, y arrancar con todos los estas centrales eléctricas pequeñitas que teníamos antes y que se cerraron todas.
Lo que pasa es que algunas de ellas, me consta, porque ya me lo han contado, no son rentables.
¿No?
No llegan a ser rentables. Porque no tienen tampoco el caudal que había antes, el caudal suficiente para moverlas, las hidroeléctricas te refieres, ¿no?
Sí.
Algunas de ellas que no hay caudal suficiente. Algunas están ya hasta prácticamente abandonadas. La inversión que hay que hacer para recuperar algunas de ellas... sería mucho más costosa que la rentabilidad que van a dar. Son privadas, algunas son, la mayoría son privadas, ¿eh?
Bueno, pero la rentabilidad cero, pues lo que estás buscando es otro objetivo distinto, ¿no? Que el de la rentabilidad. Estás buscando un objetivo de descarbonización y todo esto, ¿no? Y dice, bueno, pues no ganamos una pela, pero las ponemos en marcha, ¿no?
Ya, lo que pasa que, a ver, si son privadas...
Bueno, sí.
Sí, no sé, a mí es un tema, desde luego es un tema que yo no controlo en absoluto, ¿no? Quiero decir que no es un tema que desconozco lo sustancial sobre. Pero bueno, es verdad que tenemos, que es un reto inasumible, es decir, que tenemos que definir cuál es el modelo que queremos y tenemos que comprender que todo no se puede, ¿no? Es decir, por tanto, bueno, pues que el modelo tiene sus, decían... Creo que los economistas utilizaban la expresión sus externalidades, ¿no? Es decir, sus consecuencias, bueno, negativas o menos positivas para algunas personas, para algunas zonas, para... Hombre, yo creo que eso casi siempre debe dar lugar al análisis de algún sistema de compensaciones, ¿no? Es decir, que yo entiendo muy bien que alguien diga, oiga, ¿por qué un vertedero, por qué una infraestructura, pues la tengo que soportar yo si es en beneficio de todos? Bueno, pues vayamos a un sistema, digamos, de compensaciones, a un sistema de equilibrio, ¿no? No es un tema sencillo, pero desde luego lo único que está claro en este asunto de la descarbonización es que nos jugamos el mundo de nuestros nietos, nietas, incluso, ¿no? Sí. Iba a decir, me ha sonado incluso lejos, ¿no? Lo de los nietos y nietas,
sí.
Porque la cosa está ya aquí a las puertas, ¿no? De manera que necesitamos reaccionar, ¿no? ¿Cómo? Pues, en fin, yo no sé cómo se diseña un plan de descarbonización y de transición razonable a las energías renovables. Yo de vez en cuando me planteo a mí mismo, digo, a ver si soy capaz de entender toda esta historia de la determinación de precios, del mix energético, de cómo funciona el mercado mayorista y tal.
No, es imposible.
Claro, es verdad que sí, es imposible, sí, al menos lo es para mí, ¿no?
Eso te lo ponen de prueba.
Sí, es imposible.
Te lo ponen de prueba en una sala de escape, sí. Y no sales.
Si no sales.
Ahí mueres.
Si dices,
mueres sin salir.
Si tiene usted que resolver, te dan incluso
este enigma antes de poder salir, no puedes.
Sí, pero incluso que te dan una semana, tiene usted las provisiones y tal, y una semana para resolver este enigma. Pues lo que tú dices es casi mejor resignarte a morir dentro, ¿no? Claro, un sistema tan complejo en el que es tan difícil que entendamos las personas normales, los ciudadanos y las ciudadanas, cuáles son sus aspectos esenciales, pues es muy complicado formar una opinión fundada sobre eso, ¿no? No sé, me parece a mí, no sé lo que te parece a ti, Miquel.
No, por supuesto, ya. Es tremendamente complicado. Yo diría que es prácticamente imposible, ¿no? Para un ciudadano normal. Prácticamente imposible, ¿no? Y a partir de ahí, pues no puedes entender otra serie de cosas que ocurren, etcétera, ¿no? Es así. Y luego tenemos el añadido de que, y como bien has dicho, tú has empezado hablando de los nietos, etcétera, tenemos el añadido de esa expectativa de futuro, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay mucha gente, mucha población, no sé si yo estoy incluido ahí, en el que dice, bueno, esto a mí no me toca ni de cerca. Uh-huh. Es decir, que no me importa. Y esto es una realidad que está ahí, ¿eh? Uh-huh. Es decir, no somos muy sinceros a la hora de decir, ¿no? Pero tú estás en un bar y comentas esto y dices, bueno, y déjame, va, total. Es así. La gran mayoría está pensando que esto no le va a tocar a él. Hombre, de vez en cuando se asusta, ¿no? Porque ven en la televisión que ha habido unos torrentes, unas torrenteras en no sé dónde y se han desbordado 40 ríos. No, bueno. Ella, bueno, empieza a dudar, dice, bueno, no es el cambio climático, no, esto solo se ha ocurrido muchas veces, etcétera. Va, esto a nosotros no nos va a tocar. Entonces, todo este grupo de gente que dice, primero, por un lado, que no está muy conforme con que esto es el cambio climático. Otro grupo de gente, también muy importante, que está diciendo, bueno, esto a mí no me toca. Y quiero imaginar que la gente joven dice, está pensando en otras cosas, está pensando en buscar un piso. Pues la verdad es que el problema es serio y es, yo creo que imposible, como he dicho antes, ¿no? Imposible de decir, ¿cómo ponemos agua?
Me parece enormemente interesante lo que dices, porque yo creo que ese es uno de los elementos que está en la base de este debate, ¿no? Yo alguna vez, creo que lo he citado alguna vez en esta tertulia, pero hace relativamente poco tiempo leí un libro, un ensayo de un filósofo, bueno, yo creo que él es un profesor de la London School of Economics, pero creo que es de origen australiano y tiene un nombre, sobre todo tiene un nombre impronunciable, ¿no? No se llama Kranarik, creo que es, que el libro se titula El buen antepasado, ¿no? Por lo visto, el buen antepasado, el concepto del buen antepasado, es algo que ya enunció en el siglo XX, hace mucho tiempo, pues en los años 60 del siglo XX, un famoso médico americano, creo que era Salk, puede ser, que fue el descubridor de la vacuna de la polio, ¿no? Y en este libro él habla de la necesidad del pensamiento a largo plazo y da muchos ejemplos y muchas sobre la incapacidad que el ser humano, la capacidad que tenemos como seres humanos de pensar a largo plazo, ¿no? Se habla mucho ahora eso del pensamiento catedral, ¿no? Aquellas catedrales que se erigieron por generaciones y generaciones de personas, por a lo largo de muchos siglos, cuando vamos a catedrales, y se empezó en el siglo XI, luego. La necesidad que tenemos, por tanto, de incorporar a los que todavía no están aquí como sujetos de derechos. Es decir, su derecho básico es el derecho a heredar una tierra y un planeta que no esté masacrado, que exista y que exista en condiciones dignas, ¿no? Por tanto, ellos tienen derechos como los derechos que tenemos nosotros aquí, ¿no? Claro. Y hace un ejercicio muy bonito, es un libro denso, pero bueno, un ejercicio dice que te ayuda como a visualizar eso, ¿no? Y uno de los ejercicios es pensar en un diálogo de tus nietos o bisnietos, ¿no?
Claro.
En el que tú te ves allí, claro, en la repisa de un mueblecillo, sí, con la foto. Y dices, mira, este era el bisabuelo, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces imaginas, sí, imaginas, sí, pues esas fotos que tenemos antiguas, lo que ellos estarán contando de ti, ¿no? O sea, si te juzgan o no como un buen antepasado, alguien que les dejó en herencia un mundo, sí, vivible, o les dejó un mundo irrespirable.
Sí,
¿no?
Sí.
Y me parece que es súper interesante incorporar esa perspectiva, porque lo que tú dices es verdad.
Sí.
Y además, haciendo un ejercicio de sinceridad, es una cosa que sí, también nosotros pensamos. Y bueno, sí, pues a largo plazo todos calvos, o todos, yo qué sé, ¿no?
Sí,
que
sí,
lo
sí,
resuelvan,
sí,
ellos, que tengan...
Es que yo creo, Tomás, que la dificultad está... Es que pensar en el futuro... el pensamiento del futuro yo creo que no es un pensamiento concreto. El pensamiento del futuro es un pensamiento abstracto. Y con la abstracción no existen emociones. Y como no hay emociones, no sientes que a tu nieto o a tu bisnieto, a quien sea, le va a pasar algo malo y algo...
Pero Miquel, si lo imaginas hablando de ti,
sí,
si lo imaginas, pues eso, ¿no? Haciendo una valoración sobre, sí, sobre cómo eras,
sí,
ya lo que es efectivamente abstracto, porque sí, no podemos juzgar lo que todavía no ha pasado, pues se concreta bastante más, ¿no? Es decir, entras en una especie de diálogo imaginado.
Sí, sí, sí.
Porque tú, ¿qué les diríamos a nuestros bisnietos de esta locura del consumo desaforado, absurdo, que está basado en la explotación de los recursos naturales, que no respeta la naturaleza? ¿Qué les diríamos? ¿Cómo nos defenderíamos de la acusación? Decir, pero vosotros, ¿en qué estabais pensando? Es que entonces no teníais ya el
conciencia.
Claro, conciencia mínima. Sí. De que aquello que estabais haciendo
estaba
comprometía nuestra propia existencia, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en ese diálogo imaginado, yo que a veces he hecho un poco ese ejercicio,
sí, sí,
digo, pues sí, pues claro que sí, tienen todo el derecho del mundo, ¿no? Sí, la tierra, como es aquello de los arapajoes, ¿no?
Sí.
Es un préstamo que recibimos,
sí,
de nuestros antepasados,
sí,
claro,
sí,
y que lo tenemos que legar a nuestros sucesores, ¿no?
Sí. Dice
decir, cambiar el paradigma, ¿no?
Dice un oyente, dejemos a nuestros hijos un mundo igual al que quisiéramos heredar si fuéramos,
claro,
niños.
Claro, por ejemplo, ¿no? Claro,
por
ejemplo, ¿no? Que eso es muy kantiano, ¿no?
Pues sí, sí.
Hagamos con ellos, traspasémosles una realidad y un mundo que hubiéramos querido recibir, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé. Esto es mucho menos concreto que esto.
Es que nosotros
de los planes,
sí, sí, sí. Nosotros tampoco estamos recibiendo tampoco estamos recibiendo con nuestra actitud lo que queremos, porque es que estamos una persona con un poco de sensibilidad que camine por el monte o que se monte en un velero y vaya a la mar y vea toda esa cantidad de plástico que hay funcionando, etcétera. Ya no está disfrutando de esa naturaleza, ¿no? Con esa sensibilidad dice, no, esto ya no es la naturaleza, esto ya no es el mundo, esto es el mundo que está cambiando, pero no es el mundo que yo quiero, no es esa naturaleza que yo quiero.
Yo
subo para pasar y veo un montón de cosas tiradas.
Os veo muy... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no nos ha tirado un extraterrestre, ¿eh?
Ah, bueno, bien.
Sí, sí, no los ha tirado un extraterrestre.
Nos ha tirado alguien que comparte con nosotros...
Sí. Claro, bueno, y de hecho, si pusieran una lucecita, encontraríamos... Parte de los que hemos tirado nosotros.
No, sí, sí, eso has tirado,
¿no?
Tú.
Claro,
sí,
eso has tirado,
eso es
tú,
tuyo,
¿no? Se enciende una cosa y dice, eso es suyo.
Todo esto,
¿no?
Es tuyo, sí.
Claro, es imputable a su modo de vivir.
Claro,
¿no?
Es que el problema está ahí, que esto que está ocurriendo no ocurre porque de repente alguien ha venido aquí de otra galaxia y ya. No, esto lo hemos hecho nosotros, lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo. Porque ese consumismo del que estabais hablando, es que nosotros lo practicamos.
No.
Nosotros lo practicamos. Bueno, dice otro oyente, dice, eso del pensamiento a futuro está demonizado. Nadie va a plantear un plan quinquenal de reforestación, transporte por ferrocarril, movilidad de crecimiento, porque le llaman a llamar comunista. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Madre de Dios y Castechea en San Ignacio aplica los nuevos métodos educativos con aulas dobles en todos los cursos, desde guardería hasta bachillerato. En Madre de Dios y Castechea hemos adaptado el aprendizaje a las necesidades de la sociedad actual. Nuestros resultados nos avalan. Llama y ven a conocernos. madredediosycastechea.com. ¡Sartu!
Pastelería Don Manuel nos mima con su buen hacer artesano. Turrón, glorias, magón glass, tartas, pastelitos y regalos de capricho. A tu pedido en Urquijo 39. Don Manuel está de enhorabuena. Estrena otra deliciosa pastelería en Rodríguez Arias 39, Plaza Campuzano. Endulzando Bilbao, Pastelería Don Manuel.
Disfruta estas fiestas brindando con Bodegas Murillo Viteri. Un vino Rioja suave, redondo y fácil de beber. Entra en bodegasmurilloviteri.com o llámanos al 944-495-839 y lo recibirás en 24-48 horas sin gastos de envío directo de la bodega a tu casa.
¿Sabes que en Getxo puedes encontrar toda la Navidad?
Getxon, dena daukazula esan nahiko duzu, ¿está?
Pues eso, todos los regalos de Navidad, la moda, la gastronomía, la decoración, el deporte, los eventos culturales, toda la Navidad.
Arrazoia daukazu, gabonetan, amaika aukera, Getxon.
Chertoa publica El expolio, la guerra civil y la represión económica en el País Vasco. A la represión física del franquismo se le sumó la económica, que respondió a un plan para aniquilar definitivamente a los vencidos. Ascensión Badiola explica en este libro los mecanismos del aparato de represión económica franquista. El expolio, de la mano de Chertoa.
En Artea nos encanta la Navidad, nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Abrigos de porteo, cobertores, juguetes ecológicos, talleres y para los regalitos navideños, recurre a las tarjetas Regalo de Cabú. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Estas Navidades en La Ucirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas. Tablets, libros electrónicos, smartphones, pulseras de actividad, smartwatch para todas las edades y mucho más. En La Ucirica, en Alameda Urquijo 55, Bilbao. Sorionak eta urte berrion.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Escápate a Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Las vistas desde sus bellos acantilados, sus seis playas, el puerto, sus rutas y su rica gastronomía te invitan. Visita suances.es, municipio sobresaliente, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BIM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BIM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Todo lo que nos gusta, todo lo que necesitas estas Navidades, lo encontrarás en Charcutería Begoña. Los mejores ibéricos de Guijuelo, de la dehesa a tu mesa, micuit, salmón ahumado, pavos rellenos, productos delicatessen. Charcutería Begoña, de toda la vida, con lo que nos gusta y al mejor precio. Puesto 139 del Mercado de la Ribera.
Muskizko, gabonetako egitaragua. Programación navideña en Muskiz con actividades para todos los gustos y edades. Consulta el programa en la web muskiz.org y en las redes sociales del Ayuntamiento. También recibirás un folleto informativo en tu buzón. Muskizko udalak, gabon zoriontsuak opa dizkizue.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos ahora a entrar en otras cuestiones de, bueno, de calado, ¿no? Hoy el Constitucional, fíjate, qué rápido el Constitucional. Hay un recurso del PP, pum, y inmediatamente se ha puesto en marcha, con lo que le cuesta a este tribunal moverse, y va a decidir hoy si admite el recurso del PP para parar la reforma que quiere hacer el propio gobierno para reformar el Consejo General del Poder Judicial.
No,
y el tribunal, y el sistema, vamos, de y el propio tribunal, sí, claro, sí, y el propio, sí, tribunal. Y han corrido, han corrido, han perdido... han perdido el culo, iba a decir yo.
Sí, no está mal la expresión, sí. Han corrido de forma absolutamente inaudita, ¿no? O sea, y totalmente desconocida. Y no sé, a mí me resulta difícil emitir un juicio que no sea de rechazo pleno y absoluto de esto, ¿no? Es que es tal la maraña, ¿no? O sea, eso... Yo, si adoptas eso, no sé, lo que yo creo que hay que a veces... El punto de vista del ciudadano medio, ¿no? Dices, bueno, resulta que el Tribunal Constitucional hay quien le pide que pare un debate parlamentario. No ya que analice si una decisión del Parlamento se ajusta o no a la Constitución una vez que está tomada, ¿no? Sino dice, no, pare usted un debate parlamentario. Impida que el Parlamento haga su trabajo, que es debatir, discutir y, en su caso, aprobar por mayoría, que es la regla básica y elemental de la democracia, una determinada norma. Y digo, no, diga usted que no, que eso no se puede hacer. Segundo, además de lo que van a hablar y lo que yo le pido que usted, el debate que yo le pido que pare, y la es precisamente de usted mismo. Aquel que tiene que tomar esa decisión, sí, y de cómo se
eligen, una cosa muy curiosa,
y de cómo se eligen a sus miembros, ¿no? Dices, vaya, o sea, que yo me pronuncio sobre algo que me afecta como órgano a mí. Tercero, eso jamás había pasado. Pero es que además, es decir, de la noche a la mañana, ¿no? Vaya. Y resulta que además, si lees alguna cosa, porque yo, de las cosas que lees o que escuchas, resulta que el Tribunal Constitucional ha dicho no, y lo vamos a ver nosotros, y lo vamos a ver en pleno, que ya es como un tecnicismo que se nos escapa, ¿no? Y dice, y miras y dices, no, es que estas cosas, en vez de verlas en pleno, porque son unas medidas, le llaman cautelarísimas, ¿no? O sea, una primera decisión de no, pare usted hasta que yo me pronuncie, hasta ahora las examina no el pleno, sino una de las dos salas con las que funciona ordinariamente el tribunal. Y dice, ¿y por qué el pleno? Y entonces lees, no, es que a la sala a la que le había tocado, resulta que la composición de sus miembros está inclinada, digamos, o predominan ahí el sector, lo que llaman, bueno, el sector progresista del Tribunal Constitucional, ¿no? Y por tanto, entonces el presidente dice, no, esta vez no va a ser la sala tal en la que hay más progresistas que conservadores, va a ser el propio pleno. Cuando miras, resulta que ese pleno, en ese pleno, casualmente, la correlación de fuerzas cambia y ya ahí son mayoría los conservadores. Y uno dice, pues oiga, que paren el tío vivo, que me bajo, ¿no? Y no hay que bajarse, porque es muy peligroso bajarse. No,
lo que hay que hacer es bajarlos.
Claro, bajarlos y decirlo y denunciarlo y ponerlo negro sobre blanco, ¿no? Pero sí dan ganas de bajarse. Hay que reprimirlas, ¿eh? Porque efectivamente, como dices bien, no hay que bajarse, hay que bajarlos. Me gusta la expresión, ¿no? Pero es tal el descaro, ¿no?
Es un descaro tremendo, no, y lo has explicado perfectamente, Tomás. Yo lo que me... porque la gran mayoría de los ciudadanos, claro, cuando les hablas del Tribunal Constitucional, pues claro, saben que es el Tribunal Constitucional que entiende, el que más sabe, dice, entiende de cosas de la Constitución, aquello que afecta a la Constitución. Pero ya no, la sala, no la sala de prensa. Entonces, esto es un aprovechamiento de esta fuerza política de meter una chapuza por ahí, ¿eh? Y sacar adelante. Pero a mí lo que me chirría de verdad, es cuando hablamos de jueces progresistas y jueces conservadores. Dice, vamos a ver, el juez, ¿por qué me dices que es progresista o que es conservador si tiene que ser neutro? No, es que este hombre, es que el sentido humano, es que cada uno tiene... No, oiga, No, mira, será lo que sea, pero este señor, por muy progresista que sea en su vida personal y particular, etcétera, a la hora de juzgar sobre un hecho, sobre un papel, tiene que anular esas tendencias que tiene, porque es juez. Y si no, pues lo que puede hacer es dedicarse a vender lo que sea, bocadillos, ¿no? Tiene que anular esas tendencias personales que tiene. Y si no, que deje de ser juez. Y también decir, no, es que estos son progresistas y estos son, porque estos dependen de que los ha elegido un partido político u otro partido político. A mí eso me chirría mucho. Y con eso hay que decir que ya basta. Ya basta. Yo quiero un juez que sé que también se puede equivocar, porque es una persona que se puede equivocar. Quiero un juez que no sea ni progresista ni conservador y que juzgue sobre lo que yo le llevo y nada más. Y ya estamos, yo por lo menos, y mucha gente que conozco alrededor, estamos un poquito hartos de este asunto.
Pues mira, Miquel, yo que entiendo muy bien lo que dices y entiendo que la idea que se maneja de un juez, la idea teórica, ¿no? Y que además todos compartimos y que intuitivamente, bueno, digo que queremos, es que el juez sea alguien que aplique la ley. Y por tanto, la ley es la que es y en consecuencia, pues un juez, con independencia de sus planteamientos personales, políticos, ideológicos, aplicará la ley. ¿Ya? Y esa es, y ahí debería empezar y terminar esta historia. Bueno, pues eso no es así. Probablemente, además, porque iba a decir porque no puede ser así, porque ninguno nos desprendemos de lo que somos, de lo que pensamos, de nuestra historia, de nuestros planteamientos ideológicos, cuando hacemos nuestro trabajo, cuando interpretamos una norma, cuando analizamos una situación, cuando nos posicionamos ante un conflicto que se nos plantea. O sea, por tanto, es una idea más teórica que real, ¿no? Más teórica que real. Es decir, no podemos prescindir de lo que es la realidad. Y segundo, hay sobre todo un dato más, que es un dato empírico. Es decir, está muy bien que fueran las cosas, estaría estupendo que fueran las cosas así. Yo me apunto y quiero que sean así. Pero no deben serlo si la batalla por la composición de estos órganos, que fundamentalmente eligen jueces de los órganos superiores, es una batalla tan descarnada. Es decir, quien está ahí metido, que son ellos mismos, deben saber muy bien que eso no es así, ¿no? Porque es que si no se entendería este lío y esta batalla, insisto, tan terrible, ¿no? Cuando el gobierno está diciendo, insisto, no quiero, porque son temas así como muy técnicos, cuando el gobierno está diciendo, voy a cambiar la ley porque yo tengo que nombrar a dos. Pero hay una ley que dice que esos dos van con otros dos que nombra el Consejo General del Poder Judicial, porque es el ritmo de renovación. Y entonces, aquellos no nombran y, por tanto, yo no puedo nombrar a mis dos. Y dice, pues bueno, esto se acabó. Y yo ahora voy a hacer que se pueda nombrar a dos. Claro, si nombro a dos, se supone que esos dos se van a incorporar a uno de los grupos nombrados por el gobierno, van a ser, digamos, de sensibilidad progresista. Y entonces se mueve todo rapidísimamente. Y aquellos que no querían nombrar a sus dos dicen, ahora rápidamente hay que convocar una reunión porque un pleno, ahora sí, un pleno. Ahora sí quiero nombrar, sí, a,
ahora quiero
un pleno,
nombrarle,
quiero
sí.
Nombrar a mis dos. Bueno, esto es un guirigay que frente a la idea que, insisto, yo comparto y que como ciudadanos necesitamos, que es, ¿por qué le pagamos y para qué le pagamos a usted? Para que aplique la ley. Bueno, pues haga su trabajo y déjese de historias.
Yo creo, particularmente creo que habría que echar a todos.
¿A todos, todos?
A casi todos. en serio.
Sí, no sé. Lo que pasa
es que no podemos, es que no se puede entrar en esta guerra. O sea, es que es una...
Esta guerra nos meten...
Es una batalla cainita absolutamente, además con unos intereses perversos, espurios, sí. Porque ellos se quejan luego y piden independencia judicial cuando realmente están metidos hasta las patas en los partidos.
Sí, sí.
O sea, nada, es una acción partidista. Lo que acabas de narrar tú, que está bien narrado, así de lo que está sucediendo ahora mismo, no es más que un posicionamiento de partidos.
Claro.
Es de partidos políticos. ¿Por qué se mueve y se moviliza el Tribunal Constitucional? Porque hay un recurso del PP.
Claro.
Y les ha dicho a los suyos, oye, ya podéis perder el culo, que estos nos van a meter a dos progresistas aquí.
Y va a cambiar...
Y va a cambiar la composición del tribunal.
Y las mayorías.
Y dices, pero tan importante es. Pero ustedes no son independientes. Y una mierda son independientes. No existe eso.
Pues mira, tan importante es, creo, entre otras cosas, que ya saben los que están haciendo eso que... Por ejemplo, la reforma famosa del delito de sedición, y no entro en su contenido, La reforma famosa del delito de la malversación, ¿dónde va a acabar? Allí, ¿verdad?
Sí, 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 claro, claro que va a acabar.
¿Y,
sí.
¿Y de qué va a depender? Es decir, no, no son matemáticas, no está, no, sí, no está sí, completamente no, pero, asegurado.
Pero ¿cómo, cómo, vaya,
pero cómo
sí,
va el partido, cómo sí. va el partido y las apuestas en función de su composición? Hombre, pues, pues depende muy mucho. Por tanto, hay que conseguir que esa composición no se dé. Y para eso, como tú dices, pues yo no sé si telefonazo, WhatsApp, o iba a decir un chiste malo, o el círculo del silencio, aquello que tenía Superagente 86 cuando éramos jóvenes para hablar con su jefe, sí, que sí, no funcionaba, sí. ¿Os acordáis? Sí. Pero es rápidamente comunicación. Hoy mismo, el mismo día que se reúne el Parlamento para hacer su función, que insisto, es debatir, hablar y aprobar en su caso las leyes, por mayoría de los miembros elegidos por los ciudadanos además, y las ciudadanas no, de este país.
Además, la lógica,
no pueden ustedes.
Tomás, y la lógica no es que una vez que se haya aprobado algo, va al tribunal y dice, espera un poquito que voy a mirarlo.
Ah, claro.
Sí, sí.
Claro, no, es que la lógica...
Aquí, no, aquí
es que,
estamos claro, en, una, en un pleno preventivo.
Previo, claro.
En un pleno preventivo.
Es que
preventivo,
la lógica es esa. ¿Para qué está el Tribunal Constitucional? Es... ¿Para qué está? Básicamente, ¿no? Dice, oiga, es que las leyes tienen que respetar la Constitución, claro. ¿Vale? Una vez que las leyes estén hechas,
sí, sí.
llevemos esto se a un recurrir. Tribunal que dice, oiga, esto respeta la Constitución, pero una vez que estén hechas.
Claro, es que no, no está hecho nada, no hay nada
no,
hecho.
¿No teníamos es... un precedente igual? Vamos,
no,
es que no, no,
no.
¿No?
No, no, no
pero el descaro y la, no, no sé, la...
A mí me parece vergonzoso.
El ataque, ¿no? Contra,
me parece
contra
vergonzoso.
El funcionamiento normal de...
No lo solamente... No sé, lo que no sé muy bien si el ciudadano medio está es consciente de esta, de esta jugada. Sí, y el partido sí. político que está promocionando esto, yo creo que lo sabe. Lo sabe que el ciudadano
claro que
pasa
lo,
por encima
claro que
como
lo sabe,
una nebulosa.
Claro
y ya está. Pero si el ciudadano medio supiera y tuviera conciencia de esto que está ocurriendo... La verdad es que automáticamente descalificaría a quien está
pues,
porque
pues,
a mí me pueden juzgar por lo que estoy diciendo o por lo que digo, pero lo que no me pueden hacer es parar, dejarme de hablar. Es decir, usted no puede hablar ahora, en este momento usted no puede hablar por la radio. Oiga, por favor, yo hablaré. No, no es que queremos que usted va a decir, no, usted no cree nada. Usted, una vez que haya dicho, usted me juzga. Pero lo que está ocurriendo es eso.
Claro. Sin ninguna, mucho más cuando es tu función.
Claro.
Y es una función esencial dentro del funcionamiento de un sistema democrático. Pues, es la famosa separación de poderes del mismísimo Montesquieu. Fíjate dónde estamos.
Es que estamos bueno. Claro. Dice, pero para que veáis que también los ciudadanos medios, como todos, como somos nosotros, pues pensamos, y claro que tenemos conciencia, dice un oyente. Y lo del Tribunal Constitucional es como si uno ocupa decidiese si la policía tiene que desocuparle.
Sí, sí, sí.
¿No? Es el secuestro del Parlamento por unos miembros ilegítimos del Tribunal Constitucional.
Sí, sí.
Y no le falta razón.
Sí, sí.
Y dice que el Tribunal Supremo intente parar un debate parlamentario no es lo más parecido a un golpe de Estado, dice otro oyente. Igual va más lejos. Pero es que parar un debate parlamentario no tiene ni pies ni cabeza.
No, no.
Dice, en España dicen que hay democracia, pero estamos bajo la dictadura de los jueces. Unos señores que tenían que estar, por lo menos, suspendidos de empleo y sueldo, cuando no en la cárcel por golpe de Estado. Fíjate cómo van los asuntos ya. ¿Para qué vamos a votar a estos señores que son los que gobiernan? ¿Por qué no vamos a votar a estos señores que son los que gobiernan? ¿No? Es decir, la justicia está corrupta, solo hay que mirar las sentencias. ¿Cuántos corruptos hay en prisión del PP? O como el expresidente Puyol, por ejemplo. Otros dicen, también yo creo que todos fuera. Unos por acción y otros por omisión. No sirven. Y si son incapaces de dejar fuera de la sala su traje o investirse con su toga para convertirse en nuestros ángeles de la guarda, no sirven. Bueno, pues todo eso es lo que vienen contando los oyentes. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coche, Basauri. Joyería Tic Tac aprovecha estas fechas para desearos salud y agradecer vuestra confianza durante más de 70 años. Os esperamos para que podáis elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac en Lendakari Aguirre 147 San Ignacio 94-475-0914 y en joyeriatictac.com. Eskerrik asko.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
El Pacharán Baines convierte cualquier instante en un momento excepcional. Para disfrutar solo en compañía, el Pacharán Baines, fruto de la tradición artesana de nuestra tierra, aporta un sabor, color y aromas increíblemente únicos. Pacharán Baines, como a ti te gusta. Distribuidor para Vizcaya, Exclusivas Guernica, 94-625-3300.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Desde hace 14 años, de los pies a la cabeza está el cuidado del cabello, de las manos y de tu imagen personal en el centro de Bilbao. Recuerda, si quieres una imagen perfecta, les encontrarás en Eros número 12 y General Concha número 6. Para mayor información visita la web delospiesalacabeza.es.
Anabel Ibéricos. Descubre nuestros loncheados y packs perfectos para regalar o disfrutar de una completa experiencia ibérica. Abre una de nuestras cajas y déjate invadir por el olor y sabor inconfundible de nuestros ibéricos. Disfruta, celebra y comparte en anabelibericos.com.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles de cara a las Navidades? En Anuska Arraindegia tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Arraindegia. En Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213.
¡Toma!
Ayuntamiento de Leioa presenta Wasen 9.0 este sábado a las 5 en el Auditorium de Cultur Leioa. Historias de amor, mentiras, aventuras y música. Llega la nueva temporada de Wasen 9.0. Leioa Coudala, Cultur Leioa en Laguna y San.
Bueno, pues la verdad es que, mira, justicia dándole vueltas y más vueltas y más vueltas, el Supremo, que pues también entra a formar parte de todo este lío. Ahora mantiene una posición, pero en eso es una posición lógica, ¿no? Considera obligatorio aplicar la reducción de penas, por ejemplo, a los violadores por el solo sí es sí, pues porque tú eres jurista, además, pues porque siempre...
Oye, me estáis cargando mucho hoy.
Pero porque siempre la ley es en beneficio del reo. Es un principio básico.
La ley penal más favorable, si es más favorable, siempre tiene carácter retroactivo.
Nada más.
No hay vuelta de hoja.
Es de primero
de derecho penal. El tema de fondo es si esta ley necesariamente lleva a un tratamiento penal más favorable. Ahí es donde está el gran debate, ¿eh? Yo creo que en algunos casos sí, en la gran mayoría no. Eso ya es un posicionamiento de cómo se interpreta esta nueva ley. Pero en el caso de que la ley penal, la interpretación que uno haga de la ley penal es que resulta más favorable que la ley derogada, siempre la tiene que aplicar con carácter retroactivo, incluso a quien está ya sufriendo condena, es decir, quien ha sido condenado en firme y está cumpliendo su condena. No tiene vuelta de hoja. O sea, eso es pues por,
no, no, salvo
por
que
las,
se hagan.
Por las mañanas sale el sol y cuando no hay nubes se ve.
Salvo que se pongan las disposiciones adecuadas, que no se pusieron en este caso.
No, no, pero incluso
bueno, incluso así,
no,
incluso
aquí
con
no cabría
disposiciones,
ninguna
sí.
disposición más que ese principio es un principio básico. Además tiene hasta respaldo constitucional.
Sí,
¿no?
Sí, o sea, es la parte del garantismo.
Claro, ¿no? Del garantismo judicial, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, pero pasa que bueno, aquí.
Pero es otro debate de esos, como decía Mikel, claro, que las que los ciudadanos, las ciudadanas sí. medias que no...
Yo te digo, medios, yo creo que la ley, lo dije en su momento, yo creo que la ley tiene muy buenas intenciones, que tiene muy buenos planteamientos, pero que igual se ha deslizado por la precipitación en un terreno que, bueno, pues ha propiciado todo este lío ahora. ¿Qué es bueno o malo? No tengo ni idea, porque, no. A ver... Esto pasa como con el delito de malversación, que hoy también se va a discutir y se va a aprovechar, a aprobar, ¿no? Lo de la rebaja. Dices, a ver, que no les dejan en la calle,
No, no, claro que no te dejan en la calle, ¿no?
No.
Que no te dejan en la calle. No te dicen, ala, que todo el monte es orégano, viola, tranquilo.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
No,
creo
no, no,
yo,
que no es eso, que no funciona
¿sabes
así.
¿Sabes cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no podemos tener debates serenos, pausados, abiertos y, digamos, honestos sobre lo que pensamos y sobre nuestros... Todo está condicionado en una medida enorme por el titular, por la precipitación, por la lectura política de las cosas, ¿no? Porque podemos hablar serenamente de si las penas son excesivas, si un sistema muy punitivista es más eficaz, si meter a la cárcel a la gente más años cuando comete actos que son absolutamente inaceptables, pues tiene un efecto positivo, sobre todo sobre las víctimas. ¿Cómo repensamos eso?
Claro.
Podemos hablar también serena y pausadamente sobre este tema de la malversación y no una... Es que el que roba dinero, pues ¿qué más da a que lo dedique? Pues es verdad, eso tiene usted razón, pero a mí me parece que a lo mejor podemos poner encima de la mesa que no es lo mismo claro. hacer un uso inadecuado de unos fondos públicos.
No es lo mismo coger un fondo público para hacer
un
referéndum que llevarte a la casa.
No sé, que comprarte un yate. Y, bueno, entonces es respetable su opinión, es respetable, argumentémosla, démonos tiempo para hablar con pues eso, con pausa, con calma.
Que no hay, no existe.
No hay. No hay, es imposible. No es un debate totalmente condicionado y totalmente. Entonces, ¿qué vas a decir? Pues claro que llevarse el dinero está mal y da igual que para que lo quieras. Claro que está mal.
Está mal.
Pero es exactamente lo mismo eso. Pues a mí, honestamente, me parece que no. Lo digo con total... Me parece que no es lo mismo decir, oiga, y ya no hablo del referéndum, pues hablo de una partida presupuestaria que está dedicada a una cosa, al final aplicarla para otra cosa que comprarte dos áticos en la zona más lujosa de la Costa del Sol. Pues a mí no me parece lo mismo, la verdad.
Ya.
Y por cierto, y perdón porque estoy teniendo demasiado protagonismo en esta tertulia de hoy, ya lo sé, claro, habéis deslizado hacia... ¿no? Pues el delito de malversación, tal y como está ahora, no se cambió hace un siglo.
No, fue el 2015.
Eso.
2015.
Ayer. ¿Y qué pasaba en el 2015?
Sí.
Pues lo que pasaba.
En el 2015 lo que se quiso hacer un traje para Artur Mas.
En efecto. ¿Por qué? Porque Artur Mas estaba anunciando y estaba ya anticipando
lo que
su
pasó.
Intención, efectivamente. O sea, que se cambia en el 2015 con unos determinados patrones para hacer un determinado traje, ¿no? No es una cosa que viene de hace no sé cuántos años, ¿verdad?
Como en todo este lío...
Claro, pero como todo está metido en el mismo...
Yo, por ejemplo, es que el otro día, te digo, en un programa de televisión, de estos de variedades, ¿no? De variedades, digo, informativo mezclado con no sé qué, de variedades, de infoentretenimiento, pues claro, la pregunta que le hacen a un interlocutor es decir, bueno, ahora que han rebajado, que eliminan el delito de malversación, pues, que han eliminado, que no me diga a mí usted eso.
Que van a salir
de rositas. No salen de rositas, salen con 4 años.
A la calle, pues sí, bueno, pues eso. Pero
una cosa de
debates.
O sea, que conste que me tienes que dar las gracias porque no te he metido. Ni lo de Cepime, que ha dicho que el salario mínimo profesional ha mandado 200.000 a la calle, cosa que tendrán que demostrar.
Pues ya te
ni te he hablado de la huelga del metal pues y no de sabes. La falta de convenio.
Pues no sabes cómo
te lo agradezco.
Cómo te lo agradezco. Sí, sí. Bueno, en todo caso, yo también me debo a lo que
sí,
me debo
sí,
y
sí,
tengo
sí.
que ser prudente en algunas cosas.
No,
y lo hubiera sido.
Claro,
pero
claro.
En todo caso, te lo agradezco.
Está claro. Hemos llegado así al final. Venga, Tomás Arrieta, Mikel Jauregui, que tengas buen día.
Gracias,
igual. Es que no me